Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Across the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, he'll get you some. You don't have no car, he'll get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slums. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand. You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en Parafarseando, como todos los martes en punto de las 7 de la tarde. Les saluda Rebeca Santiago el día de hoy, después de unas merecidas vacaciones de todos, ¿no? Bueno, Jorge dice que no se fue de vacaciones. Entonces, Jorge, ojalá pronto te vayas de vacaciones. Pero los que sí nos fuimos, pues ya regresamos con nuevos ánimos y nuevos bríos aquí a darle tras el micrófono. Y también con nuevas ideas. Que es interesantísimo pensar a veces cómo sirve descansar y cómo se te abre el panorama tan solo de ponerte en posición horizontal y ver algunas cosas diferentes, ¿no? Ya sea si te quedaste aquí en la playita o saliste de vacaciones o solamente en tu cama. Estamos en este programa esperando a Arturo Montero, por eso a la música de terror. No es cierto. Estamos esperando ya a Arturo Montero, que es el director de Canal del Puerto, porque vamos a tener un programa el día de hoy donde nos va a hablar, nos va a platicar sobre esta 67 muestra de cine internacional y está llegando así, ¿no? Ay, Arturo, me hiciste sufrir, ¿cómo eres? Pero bueno, déjenme platicar de la música, pásale por favor, de la música que pusimos hoy. Como parte de lo que hice en estas vacaciones fue ver Peaky Blinders, pues puse una playlist de Peaky Blinders, porque como vamos a hablar de cine y todo es este lenguaje audiovisual al que ahorita nos enfrentamos. Arturo, bienvenido al programa.
Buenas noches, Rebeca.
No, lo bueno es que llegó. No, no, gracias.
Fue una travesía.
Sí, me imagino.
Pero aquí estoy siempre agradecido de tu espacio y aprovechar para siempre poder invitar al público a los proyectos y actividades del instituto.
Y fíjate que muy agradecida con el Instituto Vallartense de Cultura, con Canal del Puerto y con todos aquellos que hicieron posible esta muestra de cine internacional, porque verdaderamente está increíble poder asomarnos a lo que está pasando en el cine ahora, que no es lo mismo que vemos en las salas comerciales, ni siquiera en las plataformas de streaming muchas veces. Es verdaderamente una delicia para iniciar el año.
Sí, es una muestra que se realiza por un convenio que se genera en el instituto desde el año pasado. Se inició con la muestra de cine mexicano de los 70s y 80s, y pues empezar el año con la muestra internacional es fabuloso para la ciudad.
Fíjate, yo soy fan de las series, como ya te habrás dado cuenta, ¿no? Cuando tengo oportunidad, me relajan, y aparte aprende uno también, que vamos a hablar de esa parte didáctica del cine también. Pero dicen que las series de televisión, que, bueno, aparecen desde que nace la televisión, sufren una transformación. Una vez, no me acuerdo quién oí este comentario, después de esta serie, ¿cómo se llama? La que hace metanfetaminas.
Ah, sí, la de Breaking Bad.
La de Breaking Bad. Después de Breaking Bad, dicen que las series toman como un formato de cine, de alguna manera, y entonces cambia todo el concepto de la serie, y después con estas series que son algunas muy largas, otras muy cortas, con capítulos y todo. ¿El cine ha sufrido también este tipo de transformaciones, Arturo?
Fíjate que el cine a mí me parece que para bien, ha sufrido transformaciones muy importantes y necesarias, porque, no sé, yo creo que va a haber comentarios, muchos comentarios al respecto de la gente que hace cine, de los guionistas, de los directores, de los actores. Y tanto la serie, hacer series como hacer una película son cosas muy diferentes y son retos muy diferentes también para los creadores. Yo te puedo asegurar que un guionista va a ser más feliz haciendo series que haciendo una película de 90 minutos o de 120 minutos. ¿Por qué? Porque tiene 12 capítulos para desarrollar toda una historia y una historia y una serie de conflictos, de situaciones que de repente en una versión de 120 minutos te quedas corto. Para un actor significa tal vez un reto mucho más difícil también una serie. ¿Por qué? Porque hay que ir manteniendo al personaje siempre en la misma línea, ¿no? O tal vez a veces subiendo a un nivel climático. Y un director, bueno, en las series generalmente se turnan directores, ¿no? O sea, un director tal vez se encarga de dos capítulos, otro de tres, dependiendo del tipo de serie. Pero eso hace que el cine, desde su manufactura, vaya modificando sus esquemas. O sea, Breaking Bad, como tú bien lo dices, está realizada en Nuevo México y generó que en Albuquerque y en toda esa zona se desarrollara la industria cinematográfica en Estados Unidos, superando a Hollywood, ¿no? O sea, Hollywood tiene esta, pues simbólicamente es el lugar en donde se hace cine, pero hace ya algunos años que dejó de ser la capital y la meca del cine comercial. Entonces se han ido modificando a raíz de las plataformas, de los formatos de series y de la inclusión también de las tecnologías digitales, ¿no? O sea, ahora ya antes hacer cine con cine de alta definición o video de alta definición, para un director era como, no sé, tal vez era como una grosería. Ellos querían filmar con película. Ahora el cine digital te da una calidad sorprendente y a una velocidad mucho más rápida, ¿no? Antes tenías que esperarte, revelar, proyectar, ver, cortar, montar. Ahora todo lo resuelves desde una computadora con sistemas mucho más veloces que no sacrificas la calidad. Por eso Martin Scorsese, cuando hace El Irlandés, pues se queda, o sea, imagínate, hace una película que quizás haberla hecho en cine hubiera sido no sé cuántas veces más caro el presupuesto, más complicada la realización, y lo hace con estas nuevas tecnologías en una plataforma que solamente la ves ahí y está concursando en Globos de Oro, en Óscares, ¿no?
Sí.
Entonces, ha habido una revolución desde la forma también de ver el público, ¿no? O sea, ahora ya, digo, mi mamá también es bastante fan de Netflix y de las plataformas, ¿no? Entonces, yo cuando quiero saber qué serie veo, le pregunto a mi mamá, ¿no? Y ella me va a decir cuál está buena y cuál no tan buena. Y entonces el público también se ha ido educando, se ha ido formando de una manera muy diferente a cómo antes se hacía.
Sí, ahora que hablas del irlandés, bueno, vamos a hablar también de esta muestra internacional en la que podemos asistir al Centro Cultural Kwale, que aparte tiene pues una sala que tiene aire acondicionado, todo está muy bien, disfruta uno muy a gusto las películas. Pero me tocó ir a la Dolce Vita porque nunca la había visto completa. Siempre había visto fragmentos de la película. Bueno, fui con unas amigas a verla, ¿no? 3 horas. El Irlandés, 3 horas, ¿no? Es raro encontrarse una película tan larga. A lo mejor antes no sé. Ahora es raro. Pero entonces te da una libertad diferente también. Como vas en una plataforma, pues te da la libertad de decir, le pongo pausa, ¿no? Y la veo al día siguiente, o me la aviento todo un domingo en mi cama viendo palomitas. Hay esa libertad también.
Sí, exacto. Fíjate que eso que dices es muy muy importante desde la manufactura también, porque ahí no hay mentiras. Un director o un productor se puede dar cuenta a partir de las estadísticas que generan las plataformas dónde se aburrió el público, ¿no? Y eso te da pauta para ir mejorando tus narrativas, Y sí, o sea, antes, no sé, era, digo, tal vez unos años poco más para atrás, cuando las plataformas no estaban con el boom que ahora hay, que estaban, no sé, El Señor de los Anillos, estas películas que duraban 3 horas y eran como 3 episodios, pero eran muy contadas, ¿no? Ahora los tiempos se han... La gente, yo creo que nos hemos acostumbrado a ver inclusive contenidos de 40 minutos, de 30. Hay series de capítulos de 20 minutos, ¿no? Y quieres también todo ya más rápido y quedar siempre en un nivel, el final, en un nivel climático, ¿no?
Sí,
o sea,
eso es cierto.
¿Por qué? Porque necesitas ver el otro capítulo. Y a veces pasas toda la madrugada viéndote, llamándote a la serie, ¿no?
Los maratones famosos, ¿verdad?
Ajá, pero pues se ha modificado la manera en cómo consumimos nosotros también. Y eso pone en un reto al cine tradicional. Porque entonces, para irte tú a sentar a una sala totalmente pasivo, estático, y consumir lo que te están dando sin la posibilidad de cambiar. Yo me he salido de las salas últimamente, de algunas.
Sí, claro.
He ido al cine, he acabado frustrado de ver algunas películas y a la mitad he decidido abandonar la sala, ¿no? Y mejor me voy a ver alguna serie de alguna plataforma.
No, bueno, lo que pasa es que, como dices tú, ¿te educa o tienes otros hábitos diferentes a la hora de estar viendo estas películas o estas series? Si no te gusta, ya no te vas a quedar sentado. Antes te quedabas, ¿no? Antes hasta decían, no hay permanencia voluntaria. Y me imagino que decían que no había, porque antes había, ¿no? O sea, tenías que echar la película. Entonces ahora no. Ahora si no te gusta, pues te paras y te vas. ¿Por qué? Porque las plataformas te dan esa opción de cambiarle. Decir, esto no me gusta, pum, apagas, cambias.
Sí.
¿No? O te quedas enganchado, como dices tú, por horas, horas y horas y horas, viendo lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue.
Sí, y el cine entonces está cobrando una posición diferente también para lo que vamos a consumir. O sea, es tan simple que aquí en el instituto, en el auditorio del Instituto Vertense de Cultura, las funciones han estado llenas, ¿no?
¿Llenas?
Han sido llenos, hay gente que no ha alcanzado lugar, y son... ¿Por qué? Porque son películas de calidad, lo que se está haciendo actualmente en el cine a nivel mundial, una curaduría, una selección de la Cineteca. Entonces, yo creo que, no sé, es como analizar y reflexionar sobre lo que ponemos en los cines, sobre lo que estamos consumiendo y sobre lo que producimos también quienes nos dedicamos a generar contenidos.
Bueno, vámonos a corte y regresamos.
Para reír... Y a veces, para llorar. Para Farciendo.
Jealousy is getting the best of
en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos con Arturo Montero platicando de este Festival Internacional de Cine. Y bueno, esta muestra que viene a Puerto Vallarta y que nos va a enseñar no solamente lo que está pasando en el cine actualmente en México, sino en muchos países. ¿Cuántos países participan en todo?
Son, pues, ya ves, hay coproducciones, hay películas en donde son...
China, Rusia.
Sí, y sobre todo el documental. Hay un documental por ahí, el de Génesis.
Ese.
Hay, creo que, 5 o 6 países involucrados. Son, si mal no recuerdo, son 15 países que están metidos ya sea en producción o en la coproducción.
Entonces, toda esa visión es la que nosotros vamos a ver a través de lo que, por lo que nos van a mostrar en la pantalla.
Sí.
Empezando por el de mañana, ¿no?
Sí, sí, no. Y fíjate que lo más también interesante es que las temáticas que están tocando estas películas en estos países, pues la realidad es que no son nada ajenas tampoco a la situación que vivimos en México de alguna u otra manera, ¿no?
Claro, cuando decimos que vivimos en un mundo global, ¿no?, globalizado, hablamos de eso, que tenemos pues las mismas problemáticas muchas veces, las mismas dudas, nos enfrentamos a las mismas represiones, a los mismos temores. Entonces, por eso las películas hacen tanto eco en las personas, porque te identificas, no es algo que se te haga ajeno, sino es algo que se te hace cercano.
Sí, y el cine, lo que pasa es que el cine es tan popular, o sea, a diferencia tal vez, bueno, la música me parece que es la disciplina del arte más popular y el cine también es de lo más popular, que estamos acostumbrados ya a relacionar al cine con mero entretenimiento, ¿no? Uh-huh. Si vas al cine es para entretener, comer palomitas y entretenerte, nada más. Y se nos olvida que el cine tiene una vocación también educativa y más allá de eso, de revelar, de mostrar, así como la poesía, así como otras artes, de revelar al espíritu humano verdades o posturas o cosas, ¿no?
Y en el caso de la proyección de mañana, que es un documental, Barda por Añez, de esta mujer que es cineasta, fotógrafa, ensayista, bueno, estamos hablando de Añez Barda, que recientemente murió. Este es su documental, el último, que hace como una carta de despedida. Platicaba yo a Arturo que muchas veces sientes una sequía en tu vida y te faltan a veces modelos o gente que digas, que voltees a ver para decir, bueno, hay algo que se puede hacer todavía. Añez tiene eso.
Sí.
Añez Barda tiene eso, tiene esa motivación en lo que ella hace para darte ese impulso creativo, esa esperanza, una gran luchadora. Entonces, si mañana a las 7 de la tarde hay que ver este documental.
Sí, claro. Además, este personaje, esta directora, partamos del hecho también en que en el mundo del arte pareciera que la mujer no existe, ¿no? Y no porque no hayan hecho cosas, es porque el mismo sistema del hombre o patriarcal, por así decirlo, la ha vuelto invisible. Y entonces ahí dentro de este mundo aparece en el cine este personaje que encabeza y que liderea y que tiene voz y que genera posturas. Y me parece que ahorita en este momento de coyuntura en muchas cosas, me parece que las mujeres deberían estar presentes, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, porque es eso, es un modelo, es una inspiración, es una mujer que luchó toda su vida, también representa no solamente a las mujeres, sino también a las mujeres de la tercera edad, ¿no? Que entonces podríamos empezar a pensar que somos desechables y si hemos sido invisibles más todavía, ¿no? Nos convertimos en no productivas para el sistema, pero ella nos muestra que no, que podemos seguir produciendo, que podemos seguir creando, y nos da toda una enseñanza a través de este último documental, que es la última filmación que ella hace. Entonces, hay que ir, de verdad, es imperdible, como dicen ahora.
Sí, es imperdible, ojalá que... Y bueno, también deben de saber que tenemos palomitas gratis.
Ah, cierto.
O sea, si de repente la motivación era el aire acondicionado de ir a meterte al cine, ¡ay!
Es más, les recomendamos que se lleven una chanita, como decimos, porque si no se van a congelar.
Sí, y si eran las palomitas, bueno, ahí va a haber palomitas y van a ser gratis. Es un poco también de hacer esta contracultura, ¿no?, a los cines comerciales, ¿no?
Sí, que también el cine pareciera que nada más nos traen lo que va a vender o lo que va a tener una gran ganancia, sobre todo en dulcería. Me platicaban que ahí es donde está
Sí, ahí es donde, de hecho, si vamos ahí a, no sé, Hacienda y vemos cómo están dados de alta como dulcería, no están dados de alta como cine, sí. Porque ahí es donde está el negocio. Entonces, la película que ponen en pantalla va en función de qué película hace que la gente consuma más dulces, uh-huh. o compre más productos que el vasito, que el souvenir, ¿no? Entonces, obviamente que este tipo de películas, bueno, yo no sé quién le compraría una tacita de Agnes Varda, ¿no? O sea, uh-huh. vamos al cine a ver otro tipo de cosas, claro. A alimentar el alma.
Claro. Y bueno, este documental verdaderamente no lo va a alimentar, entonces es algo de que tenemos que estar al pendiente. Y de verdad invitamos a todas, hombres y mujeres, a que vayan.
Sí.
Después tenemos Génesis 2.0. A ver, platícanos de esto.
Mira, Génesis es un documental también, muy interesante. Encuentran unos restos, unos fósiles, de hace millones de años. Y es un pleito entre qué hacer, entre dar a conocer este descubrimiento, entre quedarse con esta riqueza. Y pues es un documental, me parece muy importante, que te habla, como su nombre lo dice, Génesis, pues te acerca un poco a los orígenes de la humanidad, ¿no? O sea, y a esta también como lucha entre esta riqueza que no necesariamente es como económica, sino es pues histórica y de divulgación. Hay varios países involucrados en esta producción. Es un documental también para los que gustan del género documental. Si de por sí el cine de arte o el cine de este tipo es difícil tenerlo en la ciudad, pues ahora más documentales de esta calidad también. Entonces es muy importante que la gente lo aproveche. Uh-huh. No todas, la Cineteca Nacional en estas muestras, o sea, somos privilegiados en Puerto Vallarta porque creo que, si mal no recuerdo, somos solamente 3 lugares en todo el país, o sea, 3 sedes fuera de Ciudad de México que tenemos acceso al material y que estamos proyectando en este momento. Entonces, si la gente se espera a que vuelva a venir una de esas películas, bueno, eso va a estar como muy difícil, o a menos de que vayan a Ciudad de México, o a menos de que la encuentren por ahí de alguna manera pirata en una plataforma. Pero una de las bondades del cine, y yo creo que eso también ninguna plataforma lo va a igualar, pues es ver esa fotografía y esos planos grandes, ¿no? Proyectados en una pantalla. Si bien el Instituto Vallartense de Cultura, el auditorio, no es un auditorio de cine como tal, se utiliza para proyectar, pero se hace una proyección de una muy buena calidad. Es una calidad de Blu-ray, un buen sonido. Entonces, creo que la gente tendría que ir aprovechando estas actividades que está generando el instituto.
Génesis, entonces, también muy recomendable.
Muy recomendable, sí.
Bueno, pues con esto nos vamos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. I know.
Estamos de vuelta y volvemos ahora a seguir recomendando lo que sucede, lo que va a suceder pues en esta semana. Son 12 días, 12 sí. películas.
12 películas.
12 días. Pero dices que hay un bono, ¿no? Porque la primera, híjole, yo me la perdí, pero qué bueno que yo no llegué porque hubiera llegado tarde y me hubieran retachado porque ya no había lugar, ¿no?
Sí, se llenó. Pero ese bono extra va a ser el sábado, que es Esto No Es Berlín, que uh-huh. se va a volver a repetir, porque hubo demasiada demanda. A las 8 de la noche va a ser en el instituto, en el auditorio del Instituto de Arte y Cultura. O sea, la programación normal, a la 1, a las 6, la que corresponde, y a las 8 de la noche, la de Esto No Es Berlín.
Esa es mexicana.
Esa es mexicana. Sí. Esa es mexicana y habla sobre los 80s en México. Retrata un México que generalmente lo identificamos con un... Bueno, no sé cómo te acuerdas tú de los 80s en México.
Sí, me acuerdo, ¿no? Porque soy ochentera totalmente, ¿no?
Pero generalmente identifica uno a los 80s como esta moda frívola, banal, superficial, colores apastelados de repente. Y esta película retrata un México... pues alternativo, como punk, ¿no? O sea, es la búsqueda de un joven de los años 80 en un submundo por ahí que encuentra en la Ciudad de México. Entonces, es interesante, ha estado nominada a premios, o sea, me parece que es necesario que la vean.
Okay. Y también estábamos hablando de Reina de Corazones, ¿no?
Reina de Corazones, fíjate que es, a mí se me hace bien interesante y fuerte el tema porque es una película danesa y sueca. Y se llama Reina de Corazones, es una mujer que es madre de familia, el esposo tiene un hijo por otro lado, su hijastro, que llega a vivir con ellos, con la familia, y entonces la mujer pues y el joven se enamoran y viven una pasión y es un tema ahí incestuoso y... Pues es una película fuerte, o sea, todas estas películas no son aptas para niños, no recomendamos que vayan adolescentes y adultos. Me parece interesante esta película en específico porque viene de Dinamarca y de Suecia y ya alguna vez platicando con un director noruego de toda esa zona del mundo, él decía que pues allá la gente vive tan bien. O sea, no tienen problemáticas como las tenemos nosotros en México, ¿no? De este tipo de violencia, de este tipo de pobreza económica, etcétera. Que entonces sus historias y sus discursos artísticos, pues como no había problemas, pues los abordaban desde más bien la parte existencial, ¿no? Y todos los discursos tenían que ver con yo me siento triste ante esto, o yo me siento feliz, o yo me siento esperanzado, o yo... Y entonces esta película, bueno, es un reflejo de estos problemas existenciales o situaciones existenciales que tenemos los seres humanos y están representados en estos personajes, ¿no? Entonces es recomendable también para quien le gusten este tipo de temas un poco más dramáticos, ¿no?
Claro, sí. Y este es el viernes 17, me parece, ¿no?
Este
sí.
Es el viernes. El viernes a las 7.
A las 7.
Todas las películas son a las 7, sí. Menos el sábado y el domingo.
Que va a haber tres funciones. Domingo. ¿El sábado o el domingo va a haber las tres funciones?
Es el sábado. Okay. Es sábado a la 1, que sería la de...
La de Papicha, Niña Hermosa.
Papicha, Niña Hermosa. Es una película de Argelia que habla sobre, bueno, sobre el Islam... sobre cómo tienen pues maniatada a la mujer en sus derechos y es un personaje que es una mujer modista y que a través de la moda pues se enfrenta a toda esta
represión de alguna manera
a esta represión machista, ¿no? que existen también en esta parte del mundo y esa película va a estar el sábado a la 1 a las 6 de la tarde. Fíjate que también eso fue un experimento.
¿Y cómo les fue?
Pues bien, bien. O sea, sí hay gente que pues como todo, ¿no? O sea, hay gente que sus días libres o sus ratos libres son en la mañana y en la tarde ya está trabajando por la misma industria turística, ¿no? La naturaleza de la industria turística aquí. Entonces, pues a veces no tiene forma de distraerse o de acceder a actividades culturales. Entonces, a mí me parece que esta decisión fue una propuesta de Sergio, a quien tú conoces también perfectamente, colaborador de ex colaborador de aquí, de la radio, y pues fue muy bien recibida por el equipo y se decidió experimentar y ha funcionado bastante bien. La exhibición de la 1:00 p.m, la exhibición de las 6:00 p.m, que es con esta película de Papicha, y la extra a las 8:00 p.m, que es la de... Esto no es Berlín. Aquí no es Berlín.
Y la última, la del domingo, va a ser... Ah, no, no es... No es cierto, no es la última. Yo estoy invitando. Ray y Liz, que este es del Reino Unido.
Sí, es de Reino Unido y habla sobre una familia, una familia con ciertas costumbres como extravagantes y cómo viven esas costumbres y cómo la misma comunidad, pues ahí entra como un poco en conflicto con sus formas, ¿no?
Le digo a Arturo que es en Birmingham, es justo donde es los Peaky Blinders. No, es que, ¿cómo te ilustra? Tú dices, bueno, a lo mejor es puro entretenimiento, pero no. Realmente uno va conociendo de la historia, hay series históricas, hay películas históricas. Reino Unido, nosotros podemos tener la idea de que es, pues no sé, primer mundo, que todo es perfecto, que son súper civilizados. Pero la realidad es que son varias culturas en una. Pues ya ves lo que pasó con el Brexit, ¿no? Y todo. Entonces, sufren de mucha discriminación también. Hay poblaciones que no son muy aceptadas. Hay conflictos también entre ellos que son históricos, que son no resueltos, ¿no? La presencia de los celtas, los gitanos, los irlandeses. O sea, por eso se llama Reino Unido, ¿no? No es una sola nación, ¿no? Son varias naciones con varias culturas que se tratan de unir bajo un poder, ¿no? En este caso la monarquía que los une y el parlamento y todo eso, pero entonces tienen varios problemas y nosotros no los vemos. La película nos va a revelar algunos de estos conflictos.
Así es.
Entonces está padre poder ver otras realidades, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que también eso, el cine desde que nace ha logrado eso, ¿no? Desde que los Lumière andaban por ahí con sus camaritas registrando situaciones y momentos, si quieres con el interés de vender su invento, ¿no? Pero gracias a eso fuimos descubriendo de una manera muy primitiva, pues, lo que sucedía en otros lugares, cómo se vestían, cómo vivían, ¿no? Y hoy por hoy el cine sigue haciendo eso, sigue generando conocimiento, ¿no?
Y el cine de arte abre esa posibilidad de una visión nueva, porque ahorita con todos los medios que tenemos a la mano, que nuestro teléfono celular es una cámara, no solamente fotográfica, también de cine, ¿no? Porque también puedes filmar, y parece que todos hacemos la misma selfie, todos tomamos la misma foto, todos tenemos la misma sonrisa, en esta idea de que todo es homogéneo, pues a lo mejor ver cine de otros lugares nos va a dar otras visiones de que somos diferentes, y en esa diferencia está nuestra esperanza, creo yo, no en que todos seamos iguales.
Sí, y fíjate que ese es un tema que, como sabes, también tengo una faceta de profesor, y con los estudiantes y gente y chavos que me ha tocado conocer de diferentes carreras, pero dedicados a la creación de contenidos, encontrar lo original y lo auténtico resulta, pareciera que es muy difícil, ¿no? Pues, ¿por qué? Por la globalización, por el sistema neoliberal, que lo que ha querido hacer es homogeneiza cómo vestimos, qué comemos, pero también las ideas, ¿no? Claro. Cómo vemos el mundo. Y este tipo de películas lo que hace es abrirlo, es como voltear allá, pero para que regrese como una especie de boomerang para que te puedas ver a ti mismo.
Claro.
Y a partir de ahí puedes generar otro tipo de discursos originales. Y original me refiero, pues, al origen, ¿no? O sea, tú desde adentro. Y estas películas te dan la posibilidad de eso.
Sí, levantarte un espejo de alguna manera, porque nos vemos tan poco en el espejo, ¿no? De conocernos, de saber quiénes somos. Yo he platicado una anécdota alguna vez con unas amigas. ¿Tú cómo te ves al espejo cuando te paras? ¿De frente? ¿De perfil? ¿Cómo te ves? Si yo me veo de frente y luego siempre me pongo del lado derecho. Y una vez que me fui a probar ropa, me vi de atrás y el otro no me reconocía. Esa no soy yo.
Ya se metió alguien aquí.
¿Qué ves? No, porque nunca te ves atrás, no te ves, o sea, de abajo menos. O sea, si tú te pararas en un suelo, en un piso de espejo, pues a lo mejor tampoco te reconoces, porque tienes una imagen tuya que también es falsa o es parcial, en el mejor de los casos.
Exacto, sí, fíjate, qué buena analogía. Es como te ves plano, ¿no? Uh-huh. O sea, ves esto nada más. O bueno, si eres como adicto a las selfies, como ya hay muchos, pues nada más, ya sabes.
Es un ángulo, es impresionante.
Ya sabes cuál es el ángulo, sí. Y cuando se sale de ángulo, hasta te da...
Hasta te asusta. No, pero es cierto, y así estamos acostumbrados no solamente a vernos a nosotros mismos, sino a ver las cosas. Siempre las vemos con un ángulo. Ah, tenemos una brasileña también, ¿no?
Sí, hay una película brasileña que es la de... Con esta se...
Bacurau.
Se cierra, que uh-huh. Es la de Bacurau. Que, bueno, regresando a que son temas actuales y que estamos viviendo en la realidad, esta película habla sobre el peligro y el riesgo que tiene una aldea sobre una empresa transnacional que lo que está haciendo es acabar con la aldea, con los aldeanos, hay crímenes, etcétera. Y bueno, y en Brasil, ¿no? Y me parece que es como una película que trae el tema, pues totalmente de la crisis ambiental que vivimos, ¿no? O sea, una crisis totalmente de falta de ética sobre el otro y sobre lo otro, y no nada más sobre el ser humano, sino sobre la tierra, sobre otras especies, ¿no? Lo que se está viviendo en Australia es terrible, lo que se vivió en Brasil, en el Amazonas, el año pasado, es terrible. Y bueno, pues de alguna manera esta película lo que hace es traer un poco esa crisis y ese riesgo que existe en este tipo de ambientes, ¿no?
La tierra como un producto, ¿no? Que está aparte para ser explotada, para servirnos, para ser devastada, y no como un ente vivo que nos sustenta, que nos da identidad, ¿no? En México tenemos la problemática de la minería a cielo abierto, por ejemplo, o todas las productos tóxicos y contaminantes que se vierten en los ríos, el río Santiago en Guadalajara, Dios mío, o sea, si te metes ahí creo que te mueres. Los pueblos que están alrededor, los derrames que ha habido en el norte del país, ¿no? La lucha por el agua también, que va a ser un tema de los próximos años, donde es, si nos quedamos sin agua, ¿qué vamos a hacer? Y el que tenga el agua va a tener qué. Entonces, ¿cuánto se destina lo del río Horcones aquí en Vallarta? Entonces, no son temas que no los estemos viendo. A lo mejor no los queremos ver, pero sí, no suceden.
Son temas a los que nos va a tener que tocar entrarle.
Así es.
Pronto.
¿No? Más pronto de lo que creemos.
De lo que creemos. Y me parece que el tema del agua es algo que ya está aquí cerca y que lo evadimos. ¿Por qué? Porque abres la llave y pues te cae agua, ¿no? Entonces, o ves el mar y dices, pues agua hay, ¿no? Y hay un río, hay agua. Pero la realidad no es así, no es tan fácil. Y yo creo que vamos a tener que reflexionarlo. Y el cine, en este caso, para traer siempre el cine a colación, pues eso, ¿no? O sea, es un recordatorio de los temas.
Así. Fíjate, yo fui al sureste de vacaciones. Me quedé en un Airbnb. Montamos un departamento en un fraccionamiento ahí, en Tulum, fui a vacacionar. El día 30, a las 6 de la tarde, llegamos después de la playa, abrimos la llave del agua para bañarnos, no había agua. No había agua en todos los condominios. Y entonces, pues no hay agua, toda la gente se empezó a quejar, nos metimos a la alberca, ¿no? A quitarnos la arenita, pero no nomás nosotros, pues todo el mundo ahí estaba helando, la alberca no tenía ni calefacción ahí tiritando, pero pues de menos ya te sales y pues ya ni modo, no nos vamos a bañar, todo el mundo quejándose. Y al día siguiente hablamos con el de mantenimiento, ¿no? Llegó el agua, ¿eh? Quiero decirte que llegaron pipas, llenaron un poco la cisterna y nos pudimos bañar. Pero tienen el agua medida. No hay un flujo constante de agua que llene la cisterna todo el tiempo. Entonces, si el de mantenimiento no está vigilando que la cisterna esté a nivel durante las horas en que hay agua, tienes un problema porque se te va a acabar. Y con tanta afluencia de gente, que estaba lleno, pues se acabó. Entonces, es la primera vez que a mí me toca ver lo que es que te quedes sin agua. y nos quedamos 3 horas nomás. Pero dices, no hay agua para cocinar, no hay agua para lavar, no hay agua para ir al baño, no hay agua para bañarte, no hay agua para nada. Verdaderamente es cuando te pones a pensar, como dices tú, está aquí, ¿y qué vamos a hacer? Entonces necesitamos tomar conciencia también, para eso sirve el cine.
Sí, el cine es una herramienta, una herramienta de conciencia, de educación y, digo, de revelación, ¿no?
Sí. Pues esta es la última entonces.
Esa es la última, el día 20 es el día que finaliza la muestra, el 20 de este mes. Y pues esperamos a todos, a toda la comunidad, a la gente que le gusta el cine, a los que tal vez no han tenido como mucho acercamiento a este tipo de cine y quieren experimentar, ¿no? Quieren saber pues de qué trata o cuál es la diferencia entre este tipo de cine y un cine comercial. Estudiantes, es muy importante que los estudiantes y la gente que se está formando en audiovisual vaya, porque es parte de su educación, es entrenar el ojo, entrenar la mente, ¿no? Con este tipo de materiales.
Claro. Sí, le invitamos verdaderamente que vaya al auditorio del Río Cuale a las 7 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados y domingos, 1-6, y únicamente el sábado, 8, a ver Aquí No Es Berlín.
Sí.
¿No? Pues, Arturo, digo, no nos vamos todavía, ¿no? Pero qué padre que hayan traído esta muestra, ¿eh?
Sí, no, y mira, digo, vengo en representación del instituto, de nuestra directora Marina de los Santos y de todo el equipo, y estamos muy agradecidos contigo, con los espacios que se nos abren en los medios para difundir este tipo de actividades y de eventos que cuestan mucho. Cuestan trabajo hacer vínculos, el trabajo de la gestión, o sea, hay mucho trabajo detrás de actividades que tal vez a simple vista pues pueden decir, hay una selección de películas, ¿no? Pero bueno, no, es una gestión que se hace con una institución como es la Cineteca y otros más, o sea, no sé, ya tenemos un calendario trazado para todo lo que viene en este año. Entonces, es importante la difusión, es importante que los medios nos ayuden a acercar la información a la gente para que la gente la aproveche, ¿no?
Yo platiqué con varios de mis amigos, de mis conocidos, que han ido, aparte, a varias de las películas. Ya hacía falta, qué bueno, ¿no? Son los comentarios, todos son... Y bueno, la respuesta que ustedes han obtenido de tener que abrir otra fecha porque la gente se quedó afuera, yo creo que eso es súper satisfactorio. Ahí se dan cuenta de la necesidad y que realmente están llenando un espacio que no existía. Y que la gente, esa idea de que, no le gusta el cine de arte, no le gusta la cultura, eso no es cierto. La gente está ávida de ver cosas nuevas. Estamos ávidos de espacios como este donde podemos ir a descubrir mundos que no vemos, ¿no? No queremos estar nada más viendo tele o streaming, o claro, los teléfonos. Hay otras realidades que tenemos que acercarnos a ver. Es como la lectura. Y el cine es mucho más fácil, porque la lectura implica a lo mejor un esfuerzo un poquito mayor,
¿no? Sí, y pero son los compromisos también y obligaciones que nos parece tiene un instituto cultural de un gobierno, claro, de cualquier lugar, ¿no? Es las apuestas hacia la creación y formación de públicos, por ejemplo. O sea, ahí donde nadie va a apostar es donde tiene que apostar los ayuntamientos o las instituciones, ¿no?
Claro, porque no es un negocio ni es una... No se mide así el éxito de un instituto de cultural. Se mide en la capacidad de crear públicos, ¿no? Sobre todo eso, porque... Si tú estás apostándole a un cine de arte que no tiene aparte un cineforo permanente, como en Guadalajara o en México o en otras ciudades, pues no tienes un público realmente ya hecho al cine de arte, pero lo están haciendo y eso es lo valioso.
Sí, ¿no? Y ahí hacer mención a la biblioteca Los Mangos, que con su cineclub, durante años...
Sí, han estado ahí.
Han estado ahí, ¿no? No han quitado el dedo del renglón. Y creemos que eso ha ayudado también a que, pues...
A que la gente conozca y vaya.
Sí.
Arturo, pues muchas gracias. Gracias al Instituto Vallartense de Cultura. Un saludo a Marina y a Sergio. Y gracias por haber venido el día de hoy.
Gracias a ti por el espacio siempre, Rebeca, y al auditorio.
Jorge Cuen Controles, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.